Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Tenemos por delante 2 horas de radio en directo, 2 horas de radio en el que no vamos a hablar de política, nos vamos a quedar con historias humanas, nos vamos a centrar en tu vida, en tu curro o en tu insomnio, y te vamos a demostrar que se puede hacer radio sin entrar en esos temas que muchas veces hasta nos enfadan. Hay historias que son verdaderamente humanas y es una pena que en otros medios, en otros formatos de prensa, pues no se toquen. Y la verdad que hay historias maravillosas que son las que cada día nos demuestran que la vida mola un montón. Hoy, por ejemplo, quiero poner la primera calle positiva del día con Antonio Amador. Antonio Amador es un hombre que ha sabido reinventarse para poder sacar adelante a su familia. Mira, ahora sus 10 hijos tienen sobrados motivos para sentirse orgullosos de él. Hasta hace solo 6 años, Antonio recogía chatarra, pero claro, con eso no llegaba a cubrir todos los gastos que tenía una familia con solamente 10 hijos. Necesitó, bueno, pues hacer cosas para llegar a fin de mes y no le quedaba más remedio que acudir a la parroquia. Y acudía a la parroquia a pedir alimentos. Bueno, pues en COPE nos contaba cómo era su vida, hasta que un día, viendo la televisión, encontró la forma de darle un giro de 180 grados.
Había días que ganaba mucho, otros días que no ganaban nada. Ni para comprar el pan. No, mi familia coge chatarra también. Ellos son chatarreros. Y es lo que hemos visto desde pequeño, lo que hemos visto. Viendo un programa de televisión, de cocina, le dije a mi mujer, digo, Elena, nuestra salida está por ahí.
Bueno, pues hoy Antonio es jefe de cocina del Bar David, en la localidad de Librilla, a 15 minutos en coche de Murcia, y hasta ahora había dedicado su vida a malvivir de la chatarra, pero gracias a Cáritas y también al impulso que le ha dado su familia, hoy es el protagonista de esta historia de superación.
No podía buscarme la vida para darle de comer a ellos. Entonces terminaba el curso por la noche y me iba a coger chatarra y por la mañana pues la vendía. Yo les dije a ellos, si me ponéis un escalón, voy a subir hasta arriba del tú. Es que son ellos los que apostaron por mí. Cualquier cosa que necesito, les llamo, oye, ¿qué es esto? Y enseguida están ellos, siempre, no me dejan de la mano. Cuando estaba pasándolo mal, Carita estuvo ahí.
Es que Antonio tuvo claro que entre fogones podía ser perfectamente la salida a la vida de penurias que llevaba su familia, y aquí es donde entra en escena la Escuela de Hostelería de Cáritas Cartagena. Sin presupuesto para pagarse un curso de cocina, la ONG de la Iglesia se cruzó en su camino para cambiar su vida para siempre. El centro lleva abierto más de un lustro y en todo ese tiempo han pasado por él más de 1000 alumnos. Bueno, pues a día de hoy ya podemos decir que Antonio es uno de ellos y es el espejo en el que todos pueden mirarse.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 19 de abril de 2023. Mira, en esta primera hora vamos a hablar con Jorge Alcalde. Jorge Alcalde va a estar aquí contándonos algo que nos va a dejar la piel helada. Porque hoy nos va a hablar de un trasplante de pulmón que se ha realizado en el Hospital Valdebrón de Barcelona y que ha sido todo un hito médico. Por lo que nos ha adelantado, el paciente trasplantado va a tener una cicatriz muy pequeña para lo que podía esperar una operación de esta trascendencia. A ver qué nos cuenta Jorge Alcalde en unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos queda?
Estará por aquí Guillermo Díaz en la sección de cantantes y grupos latinos que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar en esta ocasión la figura de la formación Niche, una banda colombiana que ha conseguido exportar el folclore de su país por todo el mundo gracias a sus canciones. Y en esta hora también te vamos a contar la historia de unas estudiantes que han puesto nombre a una bacteria recientemente descubierta.
Qué interesante todo esto aquí en directo antes de Carlos Herrera. Ahora es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener para este miércoles. A ver qué previsión nos espera. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues mira, ya llegamos a mitad de semana, estamos a miércoles y van a variar las temperaturas. Siempre dentro de ese anticiclón que nos va a dejar tiempo estable y seco, excepto en Ceuta y Melilla, donde se esperan lluvias. Va a haber levante en el estrecho, vuelven esas máximas casi veraniegas, alcanzando los 25 grados en parte del interior peninsular. 24 grados en Madrid, 26 en Logroño o 30 en la capital andaluza. Mínimas, la verdad, bastante altas para la época en la que aún nos encontramos, con 8 grados en Segovia, 7 en Guadalajara o 5 en León, que da el registro más bajo para este miércoles.
Genial, muy bien contado, gracias, muchísimas gracias. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Para todos aquellos ponedores que se siguen preguntando qué hay que hacer para obtener el diploma oficial de ponedor de calles, pues mira, tienes que llamarnos a este estudio, marcar el teléfono gratuito 950-6006, entrar en directo y contarnos cómo le estás poniendo las calles al día, pues algo muy parecido a lo que han hecho estos ponedores.
Buenos días, Pulpo, idea, ilusión.
¿Dónde estás, David? ¿Cómo te noto muy despierto.
Hombre, despierto, tengo que estarlo. Estoy de recepcionista de noche en un hotel aquí en Calella.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Ahora mismo estoy en Medina del Campo. Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues estoy en Valladolid.
¿En qué parte de Valladolid? Que son muy grandes.
Pues arriba, al lado de un polígono donde se descarga la plataforma del supermercado.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
¿Vas subida en alguna máquina o eres de las de mocho y zratas?
Yo de momento en máquina.
Ana, ¿en algún momento has pensado en llevarte la máquina para limpiar tu casa?
Pues la verdad es que no, porque es muy grande, ¿eh?
Uh-huh. Y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la madrugada y también al día, por supuesto. Hoy tienes que hacer lo mismo. Hoy me tienes que contar a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo, cuál es el motivo. Entra en directo, llámanos y que todo el mundo conozca tu historia. Y recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que hay mucha gente que puede ser muy aprensiva. Yo no sé si Beatriz Calderón es aprensiva, si puede ver a alguien que está sangrando mucho.
Nada, no tengo ningún problema. Soy de las que coge el toro por los cuernos y rápidamente echa un cable cuando uh-huh. he visto alguna historia. Pero uh-huh. hay gente que es que no puede ni hablar. Ni claro, hablar de la sangre.
Que, claro, hay gente que se bloquea automáticamente cuando ve a alguien, por ejemplo, que se le ha salido el codo y además se le está saliendo de la piel.
Sí,
hay
claro,
gente que ve una herida y lo pasa francamente mal. Bueno, pues hoy a los ponedores les estamos preguntando si son aprensivos o no. En facebook.com/poniendo las calles, las respuestas. Qué canción tan bonita, qué canción tan elegante que nos sirve para poner en marcha este primer despertador de la radio y para comenzar a leer la cantidad de mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendo las calles. Es verdad que hay mucha gente que se queda absolutamente bloqueado cuando ve un accidente de tráfico, no sabe por dónde empezar cuando hay un herido, no sabe realmente cómo reaccionar ante una caída de incluso un propio hijo y entra en pánico y en colapso y tiene que pedir auxilio de inmediato. Hay operaciones que son muy complejas y otras que no lo son tanto y que no te puedes ni siquiera mirar la herida. Bueno, cada uno es muy libre de sentir esas sensaciones, de saber defenderse de ellas, y es un poco hoy, Bea, de lo que estamos hablando y también cómo nos están respondiendo los ponedores.
Sí, Maite Rubio, por ejemplo, dice, pero vamos a ver, Pulpo, ¿cómo me va a dar cosa después de que he pasado por una operación a corazón abierto? Fíjate. Y que estuvo parado 7 horas de quirófano? Dice, posteriormente, hace poquito, me han tenido que poner 2 stents uh-huh. en el corazón y viéndolo poner, dice, nada, no me asusto, soy auxiliar de enfermería, además, ¿dónde? Y para mí no supone ningún problema. Antonio dice, yo no soy aprensivo ni me da asco nada, he sido uh-huh. barrendero durante 25 años, y no os voy a decir los animales muertos en avanzado estado de descomposición que he tenido que recoger. Y tan fresco. Eso a mí me impresionaría, yo creo que casi más sí. que una herida. Luis Valero dice, pues yo no soy nada aprensivo, aunque sí sensible uh-huh. y consciente de la gravedad de cada caso. Hace unos años, enfrente de un restaurante que regentaba, sobre las 5:30 en agosto, tuve que socorrer en la medida que pude a un chico uh-huh. que se dirigía a su trabajo como churrero. Lo embistió un coche de frente y lo dejó mutilado.
Qué horror.
De varias de sus extremidades.
Pobrecito mío.
Cuando me dispuse a socorrer al herido, bueno, pues lo único que pude hacer por él fue llamar al 061, pero estuve allí a su lado hasta que llegaron los servicios de emergencia. Uh-huh. Y también tenemos a Manuel Muñoz, que nos cuenta su experiencia. Hace una semana, a las 6 de la mañana, después de trabajar y de desayunar, iba a mi casa a dormir y me encontré un hombre en la calle, en un charco de sangre, con la cabeza uh-huh. completamente abierta. Sí. Corriendo, miré que respiraba, llamé al 061, nada, en 4 minutos llegaron. Yo creo que en una situación así uno no piensa si es aprensivo o no. Claro. Ah, el hombre se está recuperando favorablemente.
Bueno, qué maravilla. Pues fíjate, de eso estamos hablando hoy. Es verdad que hay situaciones y que no se olvidan nunca. Yo creo que en algún momento, Bea, te lo he contado, yo en los 90 yo era camarero. Yo trabajaba como camarero en una discoteca en el barrio de Moncloa de Madrid. Y me acuerdo pues que le sirvo una copa a una chica uh-huh. y de esto que conectamos visualmente, ¿vale? Nos estábamos mirando. Entonces ella se acercó a un silloncito en una mesa que donde se dirigía, que estaban esperándole los amigos, y entonces ella iba con la copa y se iba dirigiendo a sentarse. Entonces, a la vez que se estaba sentando, nos estábamos mirando, estábamos tonteando, las cosas como son. Y cuando ella se va a sentar, pisa mal, cae de golpe en el asiento, claro. Las copas las deja en la mesa, pero como no guarda bien el equilibrio, al sentarse, cae de lado.
Ay, la pobre.
Se apoya con la mano derecha en el suelo.
Orgullo y prejuicio.
Y había la mala suerte, un vaso roto. Un vaso roto de tubo que acababa en un pico de iceberg.
¡Ay, madre!
Y ese pico de iceberg, la pobrecita mía, lo estoy viendo en este momento, se atravesó la mano. Se atravesó la mano y el vaso se le quedó incrustado.
¡Ay!
Y el vaso colgando de la mano y por arriba, por la palma de la mano,
sí, sí,
le atravesaba
como una cuchillada, vamos.
El cristal. Sí, 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 tremendo. Y me acuerdo que no hacía nada más que decir, toco el piano, toco el piano.
¡Ay, claro!
Y estaba la pobrecita aterrada, lógicamente. Yo salté de la barra, me fui a atenderla y me acuerdo que esa mano no dejaba de sangrar. Pues rápidamente, con una servilleta de tela, cogí, le hice un torniquete y llevamos a la ambulancia, que tardó nada, 7 minutos en venir, y la atendieron. Pero lo pasé súper mal, y fíjate, esto fue en 1993, mayo del 93.
Claro, pues es que la mano además es muy escandalosa.
Sí.
Porque ahí me pasó algo similar, pero tendríamos 13 o 14 años, con una amiga jugando, si te digo, en la puerta de hierro que abre el Palacio Real del Pardo.
Uh-huh.
Y de repente, no sé qué pasó, que éramos varios muchachos los que estábamos, y uno se apoyó en la puerta. Esta se abrió y a ella la cazó la puerta contra la pared.
Uf.
Y la la amputó 2 dedos.
Claro, claro.
Desde la primera falange.
Claro, claro.
Con lo cual nadie, tú imagínate, tendríamos entre 13 y 16 años, éramos todos los chiquillos que estábamos allí.
Claro.
Nadie hizo nada y yo por eso te digo que soy de las que rápidamente... Yo la cogí, No se me ocurrió, claro, con 13 añitos coger los dos dedos. Pero la cogía ella la mano hacia arriba para que sangrara lo menos posible y fuimos hacia casa de sus padres para que llamaran rápidamente a alguien y que la atendieran. La perdió esas dos falanges y fue escandaloso, ¿no? Yo llegué a mi casa, que mi madre se asustó muchísimo porque iba empapada en sangre. Bueno, o sea, empapada.
Bueno. Vaya tela los temas que vamos a tocar en el día de hoy y todo por un motivo. Vea, vamos a hacer un cruzadito.
Venga.
Léenos 3 o 4 mensajes y vamos con Jorge Alcalde, que le tenemos ya preparado.
Pues mira, Rodrius, que dice, para nada, soy hasta un poco tétrico. Cada vez que dono sangre hago bromas con lo de los vampiros y demás. Así que no me importa en absoluto. Y también Maricris dice, pues a mí no me afecta. De hecho, estoy operada de cervicales y antes de pasar por quirófano le solicité al cirujano si tenía algún vídeo de una operación como la mía. Me la puse y yo sin ningún problema, y mi madre, sin embargo, la pobre, lo pasó fatal, sobre todo por los riesgos que tenía.
Le estamos poniendo las calles a este miércoles. Gracias por elegirnos, gracias por ayudarnos a poner en las calles a esta jornada y sobre todo gracias por la labor que hagas. Hay mucha gente que se piensa que porque ahora mismo esté haciendo labores de limpieza o a lo mejor cortando carne en una sala de despiece, son inferiores al resto, en absoluto. Aquí todos somos iguales y aquí todos sumamos para ponerle en directo a este miércoles las calles. Mira, una de las noticias, ayer hablábamos de ello aquí en Poniendo las Calles, yo creo que es una de las noticias más importantes de esta semana y quizás también podría ser una de las noticias más alucinantes del año. Nos llegaba desde Barcelona, desde el Hospital Valdebrón. Allí es donde se ha llevado a cabo una de las operaciones quirúrgicas más alucinantes que recuerdo. Se ha realizado un trasplante de pulmón sin necesidad de abrir el tórax del paciente. Bueno, aquí los ponedores, que somos súper curiosos, queremos saber muchas más cosas y como contamos en esta empresa con un crack de la divulgación científica y de todas estas cosas que dan incluso muchas veces pereza de estudiarlas porque es un tocho de papeles increíbles, pues le pasamos un poco la bola a Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Que no nos dé pereza, que la ciencia es muy divertida y ya verás lo fascinante que va a ser la investigación de la que vamos a hablar esta mañana.
Es que yo creo que es eso, que es algo fascinante. Es alucinante a quien se le cuente que se introducen las manos o que se sacan los pulmones por un orificio tan pequeño como esos... Bueno, danos datos, Jorge.
Sí, fíjate. Efectivamente, tú lo has dicho, es una operación que es única en el mundo. Nunca antes se había hecho un trasplante de pulmón con esta tecnología y por primera vez se ha hecho en ese hospital catalán, en el Valdebrón. Y es una operación que consiste en hacer una pequeñísima incisión en el diafragma, por encima del diafragma del paciente, y muy pequeñísima, quiere decir que tiene apenas 8 centímetros de longitud, y a través de ella se puede extraer el pulmón dañado e introducir el pulmón nuevo, el pulmón sano, y con unos brazos robóticos desde fuera del cuerpo del paciente, el cirujano puede realizar toda la operación como si estuviese dentro del propio cuerpo. Fíjate que esta operación de trasplante de pulmón antes, bueno, sigue requiriendo en la mayoría de los casos una abertura muy grande de más de 30 centímetros, partir el esternón, modificar la posición de las costillas, hacer un daño tremendo al cuerpo para poder curarlo, ¿no? Y las consecuencias posoperatorias, pues evidentemente son muy duras. Con esta nueva intervención, todo eso se reduce espectacularmente.
Yo alucino, Jorge, además, en cómo te sabes todo este tipo de cosas, cómo te las has estudiado y sobre todo que conoces sobre todo la tecnología que se ha utilizado en estos casos, que cada vez se avanza más. La humanidad va a ser infinita, ¿eh?
Es increíble. Fíjate, en este caso se utiliza un robot cirujano que se llama Da Vinci. Es un robot que ya es conocido desde hace algunos años. Requiere pues la introducción de 4 tubitos muy estrechos en el cuerpo del paciente. O sea, no hace prácticamente daño al cuerpo del paciente. En uno de esos tubos, en este caso, se introduce un aparato para mantener el corazón separado de la operación, para no hacerle daño. Otros 2 tubos sirven de manos del cirujano, son herramientas que pueden ser utilizadas a distancia, porque esto va con unos cables a una consola como si fuese un videojuego. El cirujano está viendo en una pantalla lo que está ocurriendo, y el cuarto tubo es precisamente por el que va esa cámara que le sirve de ojos al cirujano. Se llama cirugía robotizada, en este caso con esta tecnología llamada Da Vinci, hay otras tecnologías similares en el mundo, y desde luego es un paso exponencial en la historia de la cirugía, porque ya muchísimas de las operaciones que antes requerían abrir grandes incisiones, grandes suturas, mucho daño, incluso fractura de huesos que había que hacer para poder llegar al órgano que hay debajo, pues ahora todo eso se hace mucho más fácil y por lo tanto el tiempo de recuperación es muchísimo mayor.
También mayor deben ser los riesgos, porque cuando se inicia una nueva técnica no se tiene la experiencia de tantos años habiéndolo hecho con pues de otra manera. Me imagino que también ahí los médicos, el equipo de cirujanos, también estaría un poco más asustado, más preocupado.
Claro, hay como en todo hay riesgos, ¿eh? Uh-huh. Efectivamente no hay ninguna operación, ni menos de un trasplante como este, que se esté exento de riesgos. Pero en este caso, los riesgos asociados a la propia operación, a esa estrategia de sutura, de corte, de desplazamiento de órganos, se han reducido, ya prácticamente no existen. Y los riesgos que quedan son los asociados al propio trasplante, porque claro, un trasplante exige evidentemente pues unas medicinas para evitar el rechazo, unas medicinas inmunosupresoras que hay que tomar de por vida, y cualquier trasplante tiene esos riesgos. Pero los riesgos que antes se derivaban, por ejemplo, antes una abertura gigantesca de 30 centímetros en el cuerpo tiene más probabilidades de infectarse. En este caso es muy poco probable que se infecte. Y fíjate, Pulpo, hasta qué punto es fascinante esta investigación, que la persona que la ha sufrido, el paciente, un hombre de 65 años, ha declarado que apenas ha sentido dolor después de la operación. Salió de la UCI sin tener ni un solo dolor en su cuerpo.
Con un ibuprofeno, ¿no? Digamos.
Sí, con analgésicos, sí, directamente.
Pero que es alucinante. Yo me imagino que se conocerás o conocerás algún ejemplo de cirugía robótica que también se ha llevado a cabo y que están siendo éxito, ya no solamente en España, que muchas veces estamos a la cabeza a nivel mundial, pero en otras partes del mundo la cirugía robótica tiene que estar dando buenos resultados.
Sí, y si me pides un ejemplo sería casi imposible, porque ya casi cualquier tipo de cirugía tiene alguna modalidad robotizada. Lo de los trasplantes es una salvajada, es lo máximo que se ha llegado, ¿no? En otra parte de pulmón, pero evidentemente desde las cosas más pequeñas, por ejemplo las cirugías de traumatología, bueno, las famosas artroscopias o las famosas fracturas de un menisco, de un fémur, la reparación de esos huesos, la sustitución o la extracción de algunos pequeños tejidos, por ejemplo la extracción de tumores, es muy importante la cirugía robotizada para extirpar un tumor, pues ya se hacen con este Da Vinci o con otras parecidas, y por lo tanto pues es algo que va a ser cada vez más común en los hospitales de todo el mundo.
Impresionante. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos hablando con Jorge Alcalde. Da gusto escucharle porque aprendemos siempre un montón de cosas con él. Yo no sé si podemos decir, Jorge, que el futuro se podría hacer a través de la distancia, en el mundo este de los cirujanos, de la medicina, de las operaciones, de los quirófanos.
Sí, muy buena pregunta, porque de hecho ya se está empezando a investigar con eso. Es decir, si nosotros tenemos ya la posibilidad de que en una habitación hay una consola donde trabaja el cirujano y justo al lado está el paciente y son los brazos robóticos los que transmiten el movimiento de las manos del cirujano, esto se podría hacer en vez de a 2 metros de distancia a 600 kilómetros de distancia. Es decir, que hubiese, pues, imagínate, pues un cirujano en Barcelona y un paciente en Sevilla y estuviese operándolo en directo. Ya se está probando con ello y hay ejemplos de que se puede hacer. O sea, efectivamente la transmisión de esos datos ya puede ser a distancia, lo que se llama la telecirugía, cirugía de un doctor al otro lado del mundo y un paciente en la otra punta. Es más, es que se piensa que en el futuro a lo mejor podemos hacer cirugía en un astronauta que esté en la Luna o que esté en Marte. Esto llevaría un pequeño problemilla porque las señales que llegan desde la Tierra a Marte tardan como 8 segundos en llegar. Uh-huh. Es decir, que el cirujano tendría que pensar que lo que está viendo ha pasado hace 8 segundos y tendría que adaptar sus movimientos a ese retraso. Es un poco como jugar con un videojuego con poca memoria en el ordenador y que va todo más lento, ¿no? Uh-huh. Pero se podrá hacer en el futuro y sin duda esa cirugía a distancia será también una realidad.
Uh-huh. Fíjate, hay una pregunta que me acaba de mandar Marisol Úbeda, es una ponedora que nos está escuchando desde Jin. Dice, Pulpo, da gusto escuchar a Jorge Alcalde, le sigo también cuando interviene con Ángel Expósito y también aquí ahora en Poniendo las Calles. Dice, ¿le puedes preguntar, por favor, la importancia que tiene que el médico no toque nunca al paciente? Porque, por lo general, la medicina muchas veces es de la necesidad de palpar con los palpos.
Sí, desde luego, pues muchas gracias a Marisol y enhorabuena por la pregunta, porque también es otra de las grandes cuestiones que está ahora debatiendo la ciencia con respecto a esta telecirugía. Evidentemente, todos, tú lo has dicho, los médicos han basado durante milenios su conocimiento en tocar. Y de hecho es tan fácil como que todos los padres y madres tocamos la frente de nuestros niños a ver si tienen fiebre, ¿no? Uh-huh. El tacto. Y después en la manipulación de los huesos, el masaje, el tacto es base de la medicina. Y ahora puede que lo estemos perdiendo con la telecirugía. Para eso también hay solución, porque las futuras tecnologías llevarán incorporadas incluso sensores que transmitirán la sensación táctil a las manos del cirujano. De manera que también él podrá no solamente manipular con un aparato a distancia, sino sentir el tacto del paciente. Y posiblemente al revés también. En el futuro, a lo mejor podemos transmitir una caricia por internet, ¿no?
Qué barbaridad.
Un sistema de sensores que nos permite transmitir la sensación de la piel de alguien que nos está tocando.
Uh-huh. Palpar, acariciar, las cirugías, ¿cómo avanza todo esto, Jorge? Uh-huh. Y sobre todo, ¿qué importante es divulgarlo y que la gente lo sepa, también para dar tranquilidad, que eso nos viene muy bien. No te quito más tiempo, ya sabes que nosotros te leemos en Squire y por supuesto que te escuchamos en todos los programas de la cadena COPE en los que participas, donde siempre aprendemos un montón contigo. Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Es una gozada, me encanta pasar las mañanas con vosotros. Pasa buen día.
Gracias, Jorge. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento che va a dimenticare chi non sa, è già passato una l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare, e invece sono qui a ricordare te.
...4:32, el teléfono del estudio es el que tienes que marcar ahora para contarme cómo le estás poniendo las calles a este miércoles. Es el 900-50-6006, es gratuito, ya sabes que si entras en directo el diploma va a llevar tu nombre y sobre todo la magia de conocer el motivo por el que no estás durmiendo ahora, a qué te dedicas, porque eres un ponedor de calles. 950-6006, qué historias de operaciones, ¿verdad, Bea? Y sobre todo la gente que, aun siendo aprensiva, ¿cómo ha acudido al socorro de una persona, ¿eh?
Sí, María G. cuenta que ella es de las que al pasar por la puerta del hospital ya se marea. Dice, o sea, no me hace falta ver sangre ni nada de nada. He pasado por bastantes vicisitudes. Hospitalarias y sigo mareándome, incluso desmayándome, y me da bastante vergüenza, pero lo cierto es que no viene mal, porque con el mareo pues casi no me entero de nada cuando suceden cosas. Andrés, que no es nada aprensivo, dice, hace unos años, Pulpo, doné parte del hígado a un tío que le hacía falta. Tú imagínate, para donar esa parte de hígado, tuve que someterme a 15 horas de operación, estar un mes en el hospital, muchas pruebas y pinchazos a posteriori para controlar que todo fuera bien. Y aún así, si tuviera que volver a pasar por ello, lo haría. Por eso quiero decir a todos los ponedores que no hay mejor cosa que regalar vida. Y también Alberto Gago, que cuenta una situación traumática. Dice, tú imagínate, operación de amígdalas de pequeño con 6 años. Me reliaron en una sábana para mantenerme inmóvil. Y sin anestesia ni nada, de pie en plan salvaje, me las quitaron. Ni a los animales se les hace eso. Era como se quitaban las amígdalas, porque esta historia, tal cual, sí, me la cuenta a mí mi madre.
Uh-huh. Es que es así. Es como se hacía en aquella época.
Bueno, desde ese momento mi madre, por ejemplo, sí que no puede ir ni a los hospitales. Uh-huh. O sea, es una cosa que al dentista ha ido cuando ya no le ha quedado más remedio.
Claro, era como se hacían las cosas antes y a día de hoy, oye, cómo ha avanzado todo y fíjate lo que nos acaba de contar Jorge Alcalde. Es alucinante. Ahora mismo en Facebook somos 91.188 ponedores, es decir, estamos a 12 ponedores de alcanzar los 91.200. Es increíble cómo vais apareciendo y cómo os vais sumergiendo en el desarrollo diario de este programa de radio. Te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, automáticamente tu nombre me salta aquí en la pantalla y yo lo que haré es, bueno, pues mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. Mira, por ejemplo, Gloria Sánchez Merino lo acaba de hacer. Pues Gloria, estás en Aranjuez, te doy las gracias y te sumas ya a esta comunidad de ponedores. Sabores Extremeños también lo acaban de hacer. Froilán López, Marga Ramos, María Jesús Pintor Campelo y Nunci Santa María. Ponedores que se acaban de sumar y que nos ayudan a seguir creciendo en esta red social. facebook.com/poniendolascalles. Bueno, hay un montón de gente, Bea, que juega todos los días, porque esto es un juego diario, uh-huh, que cuando acaba el programa la gente tiene que continuarlo en cope.es. Y oye, ¿y cómo nos está funcionando? Es el juego del podcast.
Claro, es facilísimo de participar. Para quien no lo sepa, lo que hacemos nosotros es que a lo largo de toda la semana escondemos en los podcasts del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Esta semana la temática son 5 nombres de grandes obras maestras de la literatura universal, teniendo en cuenta que este domingo celebramos el Día del Libro. Bueno, si quieres jugar con nosotros, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues escucharte los podcasts de cada día, apuntar la palabra escondida, que no se dice en directo, que solamente se puede escuchar en cope.es. Y el viernes, una vez que tengas las 5 pistas, lo que tienes que hacer es mandar una nota de voz al WhatsApp del programa 662-942-605. Tienes que mandarlos así, por orden.
Uh-huh. Es muy importante el orden, un papelito y un boli para ir tomando. Me dice Marcos que si puedo repetir el teléfono del estudio, es el 950-6006, teléfono gratuito para entrar en directo y de esa manera obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Son las 4:36, las 3:36 en Canarias, y hoy, por ejemplo, te voy a contar algo que es, a mi entender, muy curioso, pero antes quiero que sepas que una persona en su vida cotidiana pues lo que hace es emplear de media unas 300 palabras al día. Y muchas de ellas, pues, son nombres de personas, de animales, ríos, montañas, y aunque no las veamos, pues también de bacterias. Bueno, atención, porque estos microorganismos unicelulares se encuentran en casi todas las partes y son vitales para el ecosistema del planeta. Y la mayoría de las bacterias, pues, que tiene el ser humano son buenas, pero las hay que no lo son. Y por eso lo que hacen es enfermarnos. Bueno, pues algunos ejemplos son la legionela, el E. coli, la salmonela o también la listeria. ¿Qué nombre, es verdad que sí, ponedor? Bueno, pues precisamente de eso voy a hablarte hoy, de quien le pone los nombres a las bacterias.
Bueno, normalmente le suele corresponder al microbiólogo que las descubre. Desde tiempos de Linneo, en el siglo XIII, las especies se agrupan con una doble etiqueta. Un nombre genérico para todas las especies del mismo género y un nombre específico para cada una de ellas. Para que me entiendas, sería como tener un nombre y un apellido. La otra norma es que siempre se ponen los nombres en latín.
Y dirás, ¿qué hace el pulpo a estas horas hablándome de quién le pone nombres a las bacterias? Pues mira, te cuento esto porque hace poco las encargadas de poner nombres a 5 bacterias han sido 7 jóvenes de 18 años que viven en Arajal, en Sevilla. Son Marta, Andrea, María, Clara, Claudia, Elena y Paola. Ellas son estudiantes de segundo de bachillerato Y fíjate, a su corta edad van a entrar en la historia de la ciencia por ponerle nombre a una bacteria descubierta recientemente y que además pertenece a la familia de las Blastococcus. Atención, porque Marta nos contaba esto en COPE.
Personalmente no me esperaba que hubiésemos ganado porque había propuestas de nombre muy interesantes, pero al final salió nuestro como ganador. Y es verdad que cuando nos presentaron el proyecto en un principio, pues eras consciente de la importancia que iba a tener, pero hasta que no nos vimos en los periódicos y en los medios de comunicación, pues no vimos el alcance que iba a tener.
Marta, junto a sus 6 amigas, fue la ganadora del concurso internacional para elegir el nombre perfecto para estas bacterias que acaban de descubrirse. Ellas propusieron este, Rubusidaeus, que significa, como nos cuenta Claudia, frambuesa.
Cuando vimos la bacteria en el microscopio, vimos que era de color rosa y que tenía forma de una frambuesa.
Bueno, ¿qué nombres? Blastococcus rubusidaeus. Bueno, pues por este nombre se va a conocer a la nueva bacteria gracias a este microorganismo. Y estas 7 chicas pues van a aparecer para la posterioridad en un artículo en la revista oficial del Comité Internacional de Sistemática de Procatorias.
Hemos aprendido muchas cosas, trabajar en el laboratorio, trabajar en grupo, además con compañeros de latín, que hemos aprendido también algunas cosas de latín, nosotros que somos de ciencia.
Sí, es verdad.
Y ha sido una experiencia muy motivadora para todos.
Ha sido una experiencia muy chula porque es una actividad que no solemos hacer normalmente, sobre todo en este curso tan difícil, y a la vez hemos aprendido tanto lo de ciencia como nosotros los de humanidades.
Claro que sí, esto es lo mejor, lo que acaba de decir Paola y María. En COPE hemos podido hablar también con Carlos Lobato, él es el profesor que tomó las riendas de esta experiencia junto con el profesor de latín, con Sergio. Así nos contaba cómo empezó todo.
Por casualidad, Sergio se encontró con la microbióloga, con la persona que ha descubierto estas bacterias, Mari Carmen Montero, y le comentó nuestra intención de hacer un proyecto juntos, y Mari Carmen le dijo, oye, pues mira, pues yo tengo una serie de bacterias que hay que nombrar, ¿por qué no montamos un concurso de este tipo? Y ahí partió todo.
Para que veas cómo dos materias completamente diferentes, como son la biología y el latín, se han llevado históricamente muy bien, porque si te fijas, los nombres de las plantas provienen del latín, pero en este caso han servido además para que estos jóvenes pues hayan aunado sus conocimientos en este proyecto que, como dice su profesor, Carlos, les será de utilidad en el futuro.
De hecho, hay muchas de estas chicas que tienen su idea de estudiar medicina, es decir, que le va a tocar muy de cerca el tema. Si lo consiguen, que estoy seguro de que lo conseguirán, cuando vean el nombre de la bacteria que produce una enfermedad o del hongo o de cualquier otro tipo de ser vivo, estoy seguro de que van a recordar lo que hay detrás, ¿no? Que no solo hay un proceso de estudio, de publicación de un artículo, de elección de un nombre, y ellas han vivido todo eso.
Los nombres que eligieron y que tuvieron que justificar estas chicas fueron evaluados en cuanto a la originalidad, la complejidad, la idoneidad y también la ortografía. Fueron muchos los que se propusieron y, aunque el ganador haya sido frambuesa en latín, algunos han recibido mención especial del jurado por su originalidad, como es este caso.
Blastococcus erromundus, que a mí me gusta mucho también ese nombre, erromundus, hace referencia al movimiento errático, ¿no?, que observaban también que tienen este tipo de bacterias, y al concepto de trotamundos, ¿no? Era algo así como trotamundo, es lo que querían ellos significar con este nombre.
Hombre, es que erromundus es mucho más fácil que decir rubusidaeus. Y claro, para esto ha sido el ganador. Estas 7 chicas españolas, Marta, Andrea, María, Clara, Claudia, Elena y Paola, ya pueden decir que forman parte de la historia de la ciencia, y todo gracias a un proyecto que seguro que ha sido de gran ayuda en su educación. 4:42 de la mañana, 3:42 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los conductores y a la gente que ahora mismo está en la soledad física. Aquí en la radio no hay soledad. Todos somos ponedores. Watching a kiss. Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss. What's in a dream? Is it all the things you'd like to have been? All the places that you haven't yet seen. Tell me what's in a dream. I know it's really rather stupid. Oh. Qué canción tan bonita. Estamos escuchando en Poniendo las Calles, el gerundio de poner, el sacrificio, la gente que está ahora mismo en activo y la gente también que está jubilada y está escuchando la radio. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Paquita en Ronda, que estará escuchando la radio como siempre. Y las gracias por la miel que me regala, igual que Nani y la gente que nos ayuda aquí a poner las calles cada día. Dos mensajes rápidos, Bea, de la gente que es aprensiva.
Bueno, Rafael, que dice que él no ha sido nunca aprensivo, hasta el punto de que en todas las intervenciones que he pasado, pues siempre me ponía yo mismo las inyecciones de heparina y también a mis familiares cercanos. No he tenido problema con eso. O César Prieto, que dice, yo solo soy aprensivo cuando voy al dentista y me dan la factura.
ahí es cuando el a los siete males, ¿no?
Ahí se pone malo y se marea.
Claro, lógicamente, y no ha visto sangre, es verdad. Bueno, pues vamos a abrir el teléfono del estudio gratuito 950-6006, porque José Juan ha llamado y yo no sé si está todavía trabajando, finalizando. Vamos a ver en qué situación se encuentra José Juan. Buenos días, José Juan.
Buenos días, Pupo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo aquí en casa. Hemos acabado la faena hace cuestión de un ratillo.
Ayer pedías tu hueco, ayer nos decías que tú también querías contar a qué te dedicabas y cómo es eso de trabajar en la madrugada.
Bueno, pues sí, mi trabajo es nocturno, obviamente, soy basurero en el municipio de Cazariche, aquí en la provincia de Sevilla, y bueno, pues es una satisfacción el trabajar de noche para cuando el pueblo amanezca, digámoslo así, pues las calles estén limpias, Y sin ningún tipo de residuos por los contenedores, ¿no? Uh-huh. Eso es.
Cuando te encuentras.
Es nuestra obligación.
José Juan, ¿hay algún residuo que te encuentres en la vía pública que te sienta especialmente mal encontrarlo y digas, joder, esto la gente, ¿cómo puede ser tan cerda?
Hombre, siempre te encuentras, ¿no? Te encuentras porque a lo mejor por desconocimiento, a lo mejor de otro servicio que puede prestar el ayuntamiento. Pero normalmente nos estamos concienciando ya cada vez más y estamos utilizando bien los puntos limpios y también el tema de contenedores, el reciclaje está ya también muy en auge en los municipios inferiores a 10.000 habitantes y realmente no te encuentras ya tanta suciedad, digámoslo así, en los municipios.
¿Qué sentías o qué sientes mientras estás recogiendo basura pero a la vez en las orejas te vas escuchando cada día este programa de radio?
Bueno, pues que uno es útil, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Es una satisfacción que uno tiene, que es un trabajo que hay que realizar, es un trabajo muy digno, digámoslo así, y la satisfacción esa, como te comento, de cuando ya termina y encierras el camión, por la satisfacción de que mañana por la mañana no va a haber basura, claro. En el cual no hay ningún tipo de infecciones ni alrededor de los contenedores ni en el municipio, digámoslo así.
¿Llevas muchos años dedicándote a recoger la basura de los demás?
Bueno, sí, llevo ya casi 30 años, ¿no? No es directamente en el servicio de recogida de basura, pero sí en otros servicios prestados en el ayuntamiento. Derivados al tema del residuo urbano.
Claro. Ha cambiado mucho, ¿verdad? La manipulación, el trazado, lo que es la recogida de la basura, desde los camiones hasta el método, porque antes yo recuerdo ver a la gente que recogía la basura que entre dos hombres volcaban la basura porque levantaban una tapa de plástico en un cubo que era de goma y lo volcaban directamente en un camión. Yo era muy pequeñito, pero eso yo lo he llegado a ver. Allí, por ejemplo, en tu localidad, en Cazariche, en Sevilla, ¿también se hacía de esa manera allá por los finales de los 70?
Bueno, aquí se recorría con un carro y un mulo.
¡Guau!
Quería decir, ¿no? Ya después, pues sí, se puso el servicio ya automatizado en el tema de, como bien dice, con el tema de barreños verdes, claro. En las puertas, negros, bolsas, ¿no? Hasta ya encontrarnos con lo que hoy por hoy es el tema de contenedores, ¿no? En el municipios pequeños, pues obviamente no hay contenedores en todas las calles, porque realmente el contenedor se pone normalmente donde no estorba la vecindad, ¿no? Y todavía nosotros tenemos calles manuales, ¿no? Pero vamos, que ya realmente está pasando del carro y el mulo a ir en la capital con un camión y un chofer, uh-huh, una cámara y una fotocélula, recogen el contenedor y no hace falta más mano de obra, nada más que el volante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, las cosas van avanzando y las cosas van cada vez siendo más sofisticadas y eso es lo que estamos viviendo, ¿no?
Qué bien, qué
igualmente
bien.
Nadie sabía, igualmente nos comunicábamos con un telégrafo y hoy tenemos todo el mundo un terminal móvil, ¿no?
Es verdad. Pues José Juan Quesada Pérez, te agradezco un montón tu testimonio, te agradezco un montón que nos lo cuentes aquí en directo en la cadena COPE en Poniendo las Calles, y por esta llamada es el motivo por el que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España. Lo único que el diploma lleva mi foto, pero bueno, te certifica que eres oficialmente ya un ponedor.
De acuerdo. Bueno. Y referentemente al tema que lleváis hoy,
sí,
tengo una anécdota muy, muy grande, ¿sabes?
Ah, sí, ¿cuál es esa?
Resulta de que yo soy muy aprensivo, ¿no? Uh-huh. Yo soy muy aprensivo, de hecho, estoy pendiente de una intervención quirúrgica y estoy teniendo ya, ¿no? Uh-huh. Y tengo una peculiaridad, que organizo una de las donaciones más grandes de sangre de toda Europa, ¿no? Uh-huh. Que hasta dicho un pueblo muy solidario y fíjate la intolerancia, ¿no? Que una persona que le da susto a la sangre, que organice donaciones, ¿no?
Claro.
Eso es otra cosa, otra peculiaridad que tengo yo a mi favor.
Muy bien, pues aquí se queda la anécdota. José Juan, te mando un abrazo muy fuerte y por supuesto el diploma oficial. Cuídate mucho y gracias por ser ponedor.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, hermano, muchas gracias. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. En 10 minutos serán las 5 en las Islas Canarias. Y yo sé que hay un montón de gente que hay muchos ponedores que en mitad de la semana, pues nos contáis que estáis empezando a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes mal por el día, el sueño no es tan reparador como por la noche. Bueno, pues lo mejor de todo es que desde hace unos meses aquí te estoy hablando de una solución. La solución a poder conciliar bien el sueño de manera regular, sueño reparador, sueño natural. El laboratorio español Aura Health ha creado el kit de los ponedores, lo han hecho por nosotros, por nuestra vida. O sea, por ejemplo, la vida de este ponedor con el que acabamos de hablar, él ahora mismo se va a meter en la cama a descansar. Esto no es un ritmo normal. Bueno, pues seguro que si él toma ahora día y ahora noche, su sueño queda absolutamente regularizado, pues en las horas que tenga para descansar. Y te aseguro que funciona, porque me ha funcionado a mí, imagínate. Es una edición limitada, combina la fórmula de sus productos ahora día y ahora noche, y para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar muy bien al meternos en la cama. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Ahora no le vamos a poner la H intercalada, y ahí es donde además vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Quédate con el nombre. Lo que tomamos los ponedores se llama Ahora Día, Ahora Noche. Es del laboratorio español Aura Health. Está científicamente, probado. Y lo mejor de todo es que son productos naturales. Si lo tomo yo y me funciona, ¿cómo no te va a funcionar a ti?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es 2 y 2 o 1 y 1. Y entonces la
claro,
gente por eso.
Claro.
Sí, lo
entiendo. No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Escuchas Poniendo las Calles,
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos grupos latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos del grupo Niche.
Palabras al hablar, pero sincero.
uno que otro defecto, eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti así, ese es mi vicio. Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo exacto en el momento que me lo pidas, me lo pidas.
Es que hablar del grupo Niche es hablar de Colombia, de su folclore, de su gente, de sus raíces, de su música. Y todo esto lo ha sabido plasmar esta agrupación desde hace más de 40 años y lo hace pues en sus letras y en sus canciones. En definitiva, este grupo es la salsa en su máxima expresión y por esa razón, como todos los miércoles, pues es nuestro compañero Guillermo Díaz el que nos acerca a conocer más sobre esta agrupación en este caso. Hola Guillermo, buenos días.
Hola Pulpo, muy buenos días. La historia del grupo Niche estará vinculada desde sus inicios al nombre de su director y fundador Jairo Varela. Este compositor colombiano decidió crear esta agrupación en el año 1978 en la ciudad de Bogotá, en Colombia, junto a otro músico de la época, Alexis Lozano. Rápidamente lanzarán su primer álbum titulado Al Pasito, disco que ya los posicionaba como una de las orquestas más prometedoras de la salsa en aquella época. En 1981, durante una de sus giras, viajaron a la ciudad de Cali. Fue tal el éxito y la acogida por parte del público de esta ciudad que decidieron radicarse ahí para siempre.
Y yo, Guillermo, añado más, porque fue tal el amor del grupo Niche por Cali que gran parte de sus canciones a lo largo de su historia pues estarán dedicadas o se inspirarán en esta ciudad. Y por eso hoy estamos pudiendo calificarles al grupo Niche como el patrimonio de los caleños, hasta el punto de que una de las plazas más importantes de la ciudad lleva el nombre de su creador, Jairo Varela. Asimismo, esta orquesta ha sido la responsable de que Cali se le conozca como la capital mundial de la salsa, un título muy importante si tenemos en cuenta que este género es uno de los más populares, ni más ni menos que en toda América. Y esta canción es una demostración que estamos escuchando en Poniendo las Calles, a 4 minutos de llegar a las 5 de la mañana, hora menos en Canarias.
Esta canción que acabas de escuchar es uno de los clásicos de la salsa a nivel mundial, Cali Pachanguero. Hizo parte del álbum No hay Quinto Malo, que salió a la luz en el año 1984. Para esa época, Alexis Lozano, cofundador del grupo Niche, ya había abandonado la agrupación para crear la competencia, la Orquesta Guayacán. Sin embargo, la fama del grupo Niche seguía creciendo. Ya ocupaban los primeros puestos en las listas de reproducción en varios lugares de Latinoamérica.
La verdad es que las décadas de los 80 y 90 permitieron al grupo consolidar su fama. Tanto es así que grandes músicos de la época se vieron atraídos de formar parte de esta orquesta y uno de ellos es el cantante puertorriqueño Tito Gómez. Tito Gómez es considerado pues una de las mejores voces de la historia de la salsa. Él llegó a la formación en el 86, pues ni más ni menos que tras haber estado en la histórica Sonora Ponceña. Hay que decir que la llegada de Tito Gómez dio inicio a los años dorados del grupo Niche.
Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor. Una mirada bastó, así sucedió. Ausente las palabras, mi cuerpo vibró cuando su mano tomé. Well,
Quiero que sepas, ponedor, que la fama de este grupo alcanzó tal dimensión que durante una de sus giras internacionales, en una de sus presentaciones en Lima, en Perú, lograron reunir aproximadamente a 500.000 personas. Esto fue el 19 de marzo de 1989, en la Avenida de la Peruanidad. Fueron tantos los asistentes que muchos disfrutaron del concierto subidos a árboles, a balcones o a terrazas, con el único objetivo de poder ver bien al grupo Niche. Bueno, pues todavía hoy se recuerda la actuación como el concierto del millón de personas.
Son millones de personas las que han disfrutado y siguen disfrutando con la música del grupo Niche. En el año 2012 fallecerá su director Jairo Varela, pero el grupo sigue en pie. Y sin duda, su legado musical seguirá siendo una referencia obligatoria en la música latina por muchos años más.
Pues Guillermo, una gozada descubrir para muchas personas que no conocían al grupo Niche, pues a esta fundación musical, a esta formación musical. Gracias de verdad por acercar la música de Latinoamérica a este programa de radio y aprovechamos para saludar a todos los colombianos que nos escuchan cada día aquí y que desde allí nos ayudan a poner las calles. No te vayas muy lejos porque la próxima hora vamos a hablar de la sentencia judicial que nos puede afectar a todos. Cuidado porque no cancelar la reserva en un restaurante te puede acarrear una penalización bastante importante. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y en estos minutos pues me voy a meter en facebook.com/poniendo las calles para conocer si hemos alcanzado esos 91.200 seguidores. Teníamos que alcanzar 12 seguidores en los últimos minutos.